Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Pues así de rápido se nos pasa el tiempo, fíjate, ya casi las 2 de la tarde, menos 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. Es el momento de adelantarte los contenidos del informativo Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Con Pilar Nuero, ¿qué tal? Cuéntanos.
Buenas tardes, Gema. Pues hoy vamos a irnos hasta Becerril de la Sierra, que ha recibido la visita esta mañana del viceconsejero de Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez. Ha acudido a comprobar el estado de las obras ya concluidas en 8 calles del municipio, con cargo al plan PIR, el plan de inversión regional, el anterior, el 2016-2019. Se han ejecutado ya mejoras en el asfaltado, alcantarillado e iluminación, y se iba a comenzar el proyecto de mejora de otros 4 viales, con lo cual pues son 12. La inversión supera los 900.000 euros, o sea, casi 1 millón de euros, y bueno, pues se ha hablado también de otras inversiones que se han llevado a cabo con este plan PIR. También nos ocuparemos de la regulación que se ha publicado esta misma semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Medio Ambiente se ha visto obligada a fijar una serie de limitaciones a la escalada en la Pedriza, porque es época de anidamiento, cría y reproducción de especies como el buitre leonado, el halcón peregrino y el águila real. Y bueno, esta actividad, aunque es compatible y está regulada en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, pues puede provocar ciertas molestias a estas especies, a los nidos. Y bueno, pues se trata de efectivamente de regularlo, sobre todo porque cada vez se lo practica más gente.
Sí.
Y entonces la masificación ya de por sí es un factor suficiente como para justificar la regulación. Y luego también, hablando del Parque Nacional, vamos a recordar que esta sigue en marcha y ya se acaba el plazo para entregar los trabajos de los certámenes literarios que ha convocado el Parque Nacional, con la Sierra de Guadarrama como protagonista, o bien porque cuentes historias de la Sierra de Guadarrama, o porque sea el escenario de una historia que cuentes, o para destacar sus valores naturales, sus ricos valores naturales. El caso es que está abierto hasta el 20 de febrero, si no recuerdo mal, creo que es, o sea que sería este domingo. Luego vamos a recordar un poco las bases y bueno, animar a la gente que participe en estos certámenes literarios. Y bueno, iba a decir que esto es todo, no tenemos más cosas. Vamos a hablar de hacker, pero no en la vertiente de que te imaginas del delito cibernético. No, es el hacker ético.
Ah, sí, mira.
Hablando pues con nada, un profesor del Escorial.
Qué bueno. Así que vamos a estar pendientes a ver qué nos cuentas de todo lo que nos has comentado. Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta
ahora
luego.
Sí, a las 2:20, informativo sí. Mediodía. Y no te preocupes si no llegas, porque ya sabes que tienes toda la información en nuestra página web y también lo puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues es el momento de hablar de salud.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Cariño, no funciona la calefacción ni el agua caliente. ¡Se ha roto la caldera!
Pues llamamos a Yuguero, que son los mejores del mundo entero.
Reparación de calderas y mantenimientos a particulares y comunidades. Más de 30 años de experiencia en el sector. Calle Plomo P29 de Villalba, yuguero.es.
¡Yuguero! ¡Los mejores del mundo entero!
Bueno, pues como te decía, nos vamos a acercar hasta el Hospital Universitario General de Villalba, porque tenemos que hablar de salud. Juan Carlos Cuerva ya está pues ahí pendiente para hablar en esta ocasión sobre los ictus, cuando quieras.
Efectivamente, llega el momento de hablar de salud, de hacerlo con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba. Cada año, en torno a 120.000 personas sufren un ictus en nuestro país, de los cuales un 50% quedan con secuelas, con algún tipo de discapacidad. Para hablar de la recuperación, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Carmelo Fernández. Él es el jefe del Departamento de Rehabilitación del hospital. Doctor, gracias por atender la llamada de COPE de la Sierra.
Hola, Juan Carlos, buenos días, encantado.
En primer lugar, doctor, para aquel que todavía no conozca qué es un ictus, vamos a explicarlo de forma muy sencilla, aunque nos tememos que es una patología ya muy presente en nuestro país.
Bueno, un ictus es un evento en el cual se produce una lesión cerebral aguda por la obstrucción de un vaso o por la hemorragia de este vaso, hace que una parte del cerebro, más o menos grande, pues tenga una lesión en la cual hace que sus neuronas dejen de funcionar.
¿Qué tipo de secuelas nos puede dejar un ictus, doctor?
Bueno, las secuelas que deja un ictus tiene un rango muy elevado. Hay ictus que no dejan secuelas y hay ictus que dejan secuelas leves y otros más intensas. En general, las secuelas que se quedan o que pueden tener los pacientes son principalmente de la esfera cognitiva o del lenguaje, de la parte de poder hablar bien o mal, de pronunciar palabras o de tragar y deglutir, o déficits motores que les impiden mover el miembro superior o el miembro inferior.
Doctor, supongo que una vez que el paciente está ya estabilizado en planta, llega el momento de afrontar esa recuperación. Y supongo que hay un componente psicológico también, porque claro, una persona que de repente vea mermadas sus capacidades, su movilidad, su habla, ¿cómo se afronta psicológicamente esa recuperación?
Sí, claro, ten en cuenta que es así, un paciente que tiene una vida normal y a veces con poca patología, de un día para otro se ve con una lesión que le merma todas sus facultades y encajar eso y el proceso que eso va a llevar en el futuro, pues a veces es duro. En general, el equipo de neurorehabilitación que trabaja integrado con los neurólogos y que lo forman logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y rehabilitadores, están muy acostumbrados a ayudar al paciente a afrontar este problema, pero muchas veces también están acostumbrados a detectar problemas psicológicos de ansiedad, depresión, etcétera, que para los cuales nos tienen que ayudar los psiquiatras y psicólogos del hospital, en muchos casos.
Nos centramos en la recuperación física, por así decirlo. ¿Cómo se aborda desde el hospital, los profesionales del hospital, cómo se aborda la recuperación de ese paciente?
Sí, claro. La recuperación tiene que ser siempre multidisciplinar. Todos los profesionales que os he citado y los neurólogos tienen que trabajar en conjunto para esa recuperación. Y es muy individualizada. Es decir, podemos intentar empezar cuanto antes, es decir, en cuanto está estabilizado físicamente y tiene las constantes vitales estabilizadas y se puede sentar un paciente, tenemos que empezar un proceso de recuperación. En los primeros días este proceso de recuperación puede ser estándar y hacer determinadas actividades muy, muy, muy mecanizadas, pero poquito a poco hay que ir individualizando los objetivos del paciente teniendo en cuenta pues, su grado de actividad previa, su grado funcional previo y el grado de recuperación que va adquiriendo el paciente.
Doctor, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en la recuperación de los pacientes?
Pues sí, juegan un papel importante y cada vez más. Cada vez hay más investigación de cómo se produce la recuperación neuronal después de un ictus, cómo el cerebro para recuperar funciones que había perdido. Esto se llama plasticidad cerebral. Y cada vez hay más evidencia que algunas tecnologías nuevas están ayudando a mejorar esa plasticidad cerebral. Así, la electroestimulación transcraneal o la realidad virtual son tecnologías que se están incorporando a nuestros tratamientos.
¿Podemos recuperarnos totalmente de un ictus? ¿Podemos dejar las secuelas a cero, doctor?
Sí, hay ictus que no dejan secuelas. No, lo que pasa es que no tenemos una varita mágica para saber qué ictus van a recuperarse totalmente y aquellos que van a dejar secuelas. Sabemos algunos datos clínicos que sí nos enfocan a decir se va a recuperar mucho o se va a recuperar poco, pero es la evolución en los siguientes meses la que nos va a marcar cuál va a ser el resultado final.
Doctor, para terminar, para evitar en la medida de lo posible sufrir un ictus, recomendaciones básicas de cómo cuidarnos, ¿qué hacemos?
Pues algo que conoce mucho la población y que tiene que cuidarlo para muchas cosas, que son los factores de riesgo. Niveles lipídicos, de colesterol, etcétera, control de la tensión arterial, control del peso y actividad física rutinaria.
Pues nos quedamos con ese apunte. Doctor Carmelo Fernández, jefe del Departamento de Rehabilitación del Hospital Universitario General de Villalba. Y esperamos, doctor, no se lo tome mal, pero esperamos no verle. Sinceramente, cara a cara.
O en otra casa, en otro tipo de eventos, ¿no?
Efectivamente.
De acuerdo.
Doctor, un saludo y gracias por atender la llamada de COPE.
Encantado.
Sí, está claro. Mejor que no tener que verle ni pasar por el Hospital Universitario General de Villalba y menos por un ictus. Hay que estar muy pendientes y, como decía el doctor, cuidar esos factores de riesgo. Pues vamos a llegar a las 2 de la tarde. Que pases un buen día. Saludos de Gema Calles. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.